divididos con dos listas, una oficial y otra alternativa, y reabriendo viejas heridas. Los socialistas madrileños inician esta tarde su congresillo de Alcalá separados, enfrentados y sin alcanzar un acuerdo sobre quiénes deben viajar y sobre todo a qué candidato deben apoyar en el Congreso de Sevilla. Un lío de cuidado. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Buenas tardes, bienvenidos a la Ventana de Madrid. Es difícil pronosticar qué puede ocurrir y cómo pueden acabar las cosas en este congresillo en el que Lisabeski ha dado un paso al frente en apoyo a Rubalcaba, presentando una lista alternativa a la de Gómez, que a esta hora debe estar realizando su discurso con el que se abre esta importante cita política. El deseo es la unidad. La realidad es que no se ha logrado llegar a Alcalá con una única lista, a pesar de que, según un destacado socialista como es Juan Barranco, Tomás Gómez intentó disuadir a Lisabeski para que no se pusiera al frente de la plataforma en defensa de Rubalcaba. Barranco lo ha dicho hoy en la cadena SER.
El secretario general le propuso al Jaime Lisabeski la posibilidad de ir todos juntos en una lista conjunta, respetando, por supuesto, la libertad de voto de cada uno de los delegados y la pluralidad de la misma, ¿no? Es decir, con el objeto de conseguir una lista unitaria por parte del Partido Socialista de Madrid, sí, ante el Congreso de Sevilla, ¿no?
Según el entorno más próximo a Lisabeski, el ofrecimiento no fue tan contundente y formó parte casi de una conversación informal. En cualquier caso, el panorama es bastante incierto y más después de la semana que llevamos en la que no han faltado decisiones polémicas, como por ejemplo permitir a la suspendida agrupación de Móstoles pronunciarse en este proceso. Por cierto, hoy ha ganado allí la lista de Rubalcaba, una semana en la que ha habido cartas, ha habido fotos en la Almudena, lista alternativa, ha habido bastante tensión y todo esto, como decimos, desemboca ahora en este congresillo. Un lío interno incomprensible para cualquier madrileño de nivel de sensatez medio, pero que deja muy claro que si alguien creyó que los problemas del pasado en el PSOE se habían superado y que el partido en Madrid estaba atado y bien atado, ese alguien se equivocó. Viernes 20 de enero, planazo de fin de semana el de Alcalá de Henares. Nosotros enseguida nos vamos a poner con nuestras propuestas como cada viernes. Eso sí, antes del cambio de registro, Javier Torres, que ya está por aquí, nos va a resumir el resto de noticias en la región. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues vamos a comenzar mal. Vamos a comenzar con un suceso que hemos conocido esta tarde. Sucedió la pasada semana en Leganés. Una mujer falleció después de supuestamente haber matado a su bebé recién nacido. Los facultativos encontraron a la mujer en su propio domicilio y al cadáver del bebé debajo de la cama. La madre presentaba múltiples heridas, al parecer autoinfligidas, en todo su cuerpo. Fue ingresada en el hospital 12 de octubre, donde falleció dos días después. Ya saben ustedes que el diputado de Izquierda Unida, Miguel Reneses, ha sido imputado como presunto autor de un delito de acoso sexual. Esta mañana la corriente Izquierda Unida Abierta ha exigido la aplicación del código ético de la coalición y por lo tanto ha pedido la dimisión inmediata de Reneses. Dos correligionarias y compañeras de escaño en la Asamblea de Madrid, María Espinosa y Tania Sánchez, han suscrito esa petición.
Es suficientemente grave y trata un tema lo suficientemente mollar del posicionamiento político de Izquierda Unida como para entender que un responsable federal, un diputado regional y un miembro de la dirección debe asumir que hay un código ético que regula la actividad de los cargos públicos de Izquierda Unida, que en su artículo 8 dice claramente que quienes son imputados por determinados tipos de delitos, incluido delitos vinculados a la violencia de género, cautelarmente deberán cesar voluntariamente de sus cargos hasta que se aclare la situación judicial de esas imputaciones.
La Comunidad de Madrid investiga si los 22 nombres publicados en un blog de ideología radical pertenecen a transexuales operados en el Hospital de la Paz y si ha existido filtración de datos sobre las operaciones a las que han sido sometidos. Los afectados, las afectadas, temen que terceras personas dispongan de otros datos privados. Carla Antonelli, diputada socialista que ha llevado el asunto a la Asamblea de Madrid.
Hablo con algunas personas que están siendo tratadas en la unidad de identidad de género y me dicen que los nombres son absolutamente reales, porque además son nombres tan específicos que tendría que ser muy listo quien lo escribió para que los hubiese cambiado.
Cinco colectivos de defensa de derechos de gays y transexuales han pedido la intervención de la Fiscalía del Estado. Esperanza Aguirre, que tiene claro que quiere reducir aún más si cabe el tamaño de la administración regional, sigue sin nombrar consejero de transportes.
Le puedo anunciar que he visto pues a muchas personas y unos currículums fantásticos. La crisis tiene la ventaja de que hay jóvenes extraordinariamente bien formados y personas con experiencia y bueno, que lo difícil es justamente elegir a los mejores en todos estos nombramientos que me corresponde hacer.
Currículums hay, nombramientos todavía no, la decisión de Aguirre. Los MIR, los médicos internos residentes de la comunidad, han desconvocado la huelga que habían convocado para el 26 de enero al proponer el gobierno regional una serie de reuniones negociadoras para abordar no solo la ampliación de su jornada. Daniel Pleguezuelo es miembro del comité de empresa.
Esto abre las puertas no solo a este problema en concreto, sino a reconocer una serie de reivindicaciones históricas que venimos teniendo los residentes, además del compromiso expreso en el papel que hemos firmado del reconocimiento por parte de la administración del trabajo realizado por los residentes de cara a la aplicación efectiva del aumento de la jornada laboral.
Y donde sí parece que va a haber movilizaciones es en seis universidades madrileñas, las seis universidades públicas, porque estas quieren aumentar la jornada laboral de sus trabajadores, en algunos casos hasta las 40 horas semanales. Esto es información de los sindicatos, que por cierto, el lunes se van a reunir para decidir qué medidas de protesta van a tomar.
Gracias, Javier, no te vayas muy lejos, que ahora vamos con el Delicatessen. Continuará el tiempo soleado durante el fin de semana. Salida de viernes, vamos a acercarnos hasta la Dirección General de Tráfico para conocer cómo marchan las cosas. Carlos García Nuño, ¿qué tal? Buenas tardes. Carlos, a Carlos le escuchamos, pero parece que está haciendo otra cosa. Bueno, enseguida recuperamos esa conexión con la DGT. Vamos antes con el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Ya les decimos que no va a haber demasiados cambios, que va a seguir haciendo frío y sobre todo que no vamos a ver la lluvia en la región. Florencio Rey, cuéntanos, buenas tardes.
Hola Javier, se acaba esta semana que empezó con mucho barullo meteorológico con el paso de una borrasca sobre la Comunidad de Madrid y nieve por encima de 700 metros y se acaba con casi ambiente de primavera porque vamos a tener valores mínimos de temperatura en el centro de la ciudad cercanos a los 2-5 grados durante la próxima madrugada. Las máximas mañana en Madrid llegarán hasta los 14 a mediodía. Esperamos, eso sí, que fuera del casco urbano se sucedan las heladas durante las primeras horas de la madrugada. Atención a la aparición de algunos bancos de niebla, sobre todo en el este y el sur de la comunidad, tanto el sábado como el domingo. Habrá que esperar a mediados de la próxima semana para ver lluvia de nuevo en la Comunidad de Madrid.
Lo intentamos otra vez a la segunda DGT. Carlos García Nuño, buenas tardes.
Aquí estamos, buenas tardes. Tenemos complicaciones en la salida por la 5 a la altura de Móstoles y también problemas en la M40 en la zona de Coslada, sentido carretera de Valencia. En el resto no hay ningún tipo de incidencia, se puede circular con normalidad.
Y 2 minutos de reloj y nos vamos con Felipe Serrano hasta Alcalá de Henares, que está allí pendiente de todo lo que se mueve en la cita congresual socialista.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Parla, Fuenlabrada, Pinto, Valdemoro, Getafe, Leganés, Humanes, su localidad en la cadena SER, 94.4 FM para toda la zona sur de Madrid.
Estoy preparándome las oposiciones a policía local y solo me quedan las pruebas físicas.
¿Y las dioptrías que tenías?
Nada, me operé con cirugía láser y en unos minutos me olvidé de las gafas.
Oye, ¿y es caro?
No, ni 60 euros al mes.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Quirófanos propios en Fuenlabrada, frente al Centro Cultural Tomás y Valiente. 91-606-8074 o en iomadrid.com.
¿Y si te operas antes del 31 de enero? Te ahorras un 25%.
¿Te has perdido las noticias del día? ¿No llegaste a tiempo para escuchar una interesante entrevista? ¿Se te han escapado las polémicas deportivas de la jornada? En sermadridsur.com busca los podcasts de Hora 14. Hoy por hoy, Ser Deportivos, La Ventana, A Vivir que son dos días, sermadridsur.com y nuestros perfiles en Twitter, Facebook y YouTube. Un equipo pase lo que pase.
¿Quieres dar a conocer tu negocio? Ser emprendedores.
Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar en el 91 697 72 86. Llámanos.
Este año pregunta por el rebajón de Mercapiel, con descuentos de hasta el 70% en prendas de colección de esta temporada. Cazadoras de cuero de cordero por 89, 69 y hasta incluso por 39 euros.
Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid. Carretera de Fuenlabrada Humanes, kilómetro 1 y medio, y carretera de Valencia, kilómetro 15, Parque Rivas.
Abierto de lunes a sábado de 10 y media a 2 y de 4 y media a 9, y domingos y festivos por la mañana. También arreglos y transformaciones y prendas a medida. Liquidación de stock en Mercapiel, 901-100-135, mercapiel.com, y promociones, descuentos y ventajas en Facebook.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Agotadas. La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Son las 7 de la tarde y 16 minutos. Lo dicho, ya estamos de vuelta y además tenemos noticia esta tarde porque el PSOE de Madrid está eligiendo a sus delegados, es decir, a los representantes que tienen que votar en Sevilla a Rubalcaba o a Carme Chacón. Llevamos días relatándoles casi al minuto, segundo a segundo casi, este lío interno en la familia socialista que no se ha puesto de acuerdo en una lista de consenso y acude a este congresillo bastante dividida. El grueso de la discusión va a llegar mañana, pero hace unos minutos Tomás Gómez ha abierto un discurso inaugural. No sé con qué mensaje o qué mensaje está manejando ahora mismo el secretario general del PSM, Felipe Serrano, en Alcalá de Henares. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Sí, desde hace una hora se encuentra en marcha este congreso extraordinario del que van a salir los delegados que acudirán a Sevilla para elegir al próximo secretario general del PSOE. Casi 1.000 delegados asisten a este cónclave en Alcalá de Henares, 79 de los cuales tendrán derecho a voto en febrero. Arranca este congresillo con el PSOE madrileño dividido en dos. De un lado, la lista de Tomás Gómez, que no se ha decantado por ningún aspirante y que, aunque simpatiza con Carme Chacón, quiere esperar por si hubiera un tercer candidato. Enfrente, la lista alternativa que apoya a Rubalcaba y que encabeza el portavoz municipal en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lisabeski. El resultado, descartada esa lista única, no se conocerá hasta mañana por la noche. De momento, el congresillo arranca con la intervención del secretario general Tomás Gómez, convencido de que ahora el PSOE tiene que ser reconocido como el partido que es en realidad la alternativa de la derecha.
Queremos recuperar la credibilidad perdida. No tenemos más que un camino, y ese camino no tiene atajos. Es un camino de trabajo riguroso, de rigor en la denuncia de los errores de la derecha y de rigor en la construcción de nuestras propuestas. Compañeras y compañeros, esa es precisamente nuestra tarea ahora. El próximo Congreso Federal debe afrontar la construcción y la puesta en marcha de una alternativa rigurosa, creíble y fiel a nuestros valores.
Tomás Gómez dice además que las asambleas precongresuales han transcurrido con normalidad, asegura que lo importante es el debate de ideas antes que el de las personas y pide que la posición que salga de aquí, de Alcalá de Henares, disponga de un amplio respaldo. Prosigue el Congreso ahora ya con el debate sobre la gestión de los órganos federales.
Felipe, el grueso, lo decíamos antes, llegará mañana, llegará en las próximas horas. En cualquier caso, ¿hemos visto algún gesto, alguna cara? En fin, ¿cómo están los ánimos? ¿Algo has podido palpar?
Bueno, de momento la asistencia es masiva. El salón de actos de este instituto, Antonio Machado de Alcalá de Henares, apenas deja traslucir ningún gesto más allá de los discursos oficiales. La entrada de Jaime Lisabeski, por ejemplo, no ha querido hacer ningún tipo de declaración a la espera de lo que vaya ocurriendo sobre la marcha. Desde luego, el debate de ideas que va a tener lugar en las mesas de trabajo, en este caso a puerta cerrada, y lo que vaya trasluciendo va a ser sin duda muy interesante, pero qué duda cabe que lo gordo, el grueso de este congreso llegará mañana a partir de esta hora con esa esperada votación y el resultado.
Bueno, Aser va a contarles durante todo el fin de semana lo que ocurre allí en Alcalá de Henares, y a las 8:25 en tiempo de Hora 25 Madrid regresamos por allí. Felipe, un abrazo.
Otro, hasta luego.
Hasta ahora. Minutos, es viernes aquí en la Ventana de Madrid y eso quiere decir que tenemos edición delicatessen. con Javier Torres, cambio de registro, ha cambiado las noticias por los discos.
Sí, y además he introducido una pequeña confusión.
¿Por?
Pues porque hay un concierto de una banda que se llama Morning Glory en el O'Neill's, en la calle en O'Neill's Príncipe, hoy a las 11:30, y no sé si es esta banda que está sonando, que se llama Morning Glory, que son de San Francisco, o son Morning Glory de Madrid.
Pero no tienen el mismo nombre. Pero vamos a ver, o sea, tenemos dos grupos con el mismo nombre, ¿no?
Sí.
Y no estamos seguros que esto que
no
está sonando...
No estoy seguro de cuál
quién,
de los dos.
¿Sabes quién soluciona esto? Una llamada a la SGAE y a ver cuál es de la que cobra los
demás. No, pero te digo una cosa, no. Lo he pensado, digo, lo
su mejor quería... valor es la sinceridad, desde luego.
No, pero he dicho, no. Si además lo he hecho adrede, porque he dicho, voy a mirarlo, voy a introducirlo y tal, pero luego he dicho, mira, lo dejo así y ya está.
Bueno, Javier Torres, Arturo Girón, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Arturo Girón, cada vez escribe Alfonso Gea los textos más pequeñitos. Nota que tiene la vista bien,
Bueno, claro, como él está tan centrado en todo el tema literario, pues claro, cada vez va siendo más críptico.
Exactamente, cualquier día ya lápiz. Sí.
O a lo mejor es que vemos menos nosotros también.
Hombre, yo me he olvidado las gafas en la redacción, así que tengo un problema.
Arturo es que se queda en la esencia de las cosas, pues es tan minimalista con las palabras, ¿verdad?
Sí. Bueno, Arturo nos trae como todos los viernes muchas propuestas de cine y de teatro. Has ido a ver Los Descendientes.
Sí, he estado esta tarde y me ha encantado. Ya.
¿Pero no has llorado?
Pues no he llorado, no he soltado ni una lágrima. Fíjate, pero la película es fantástica. Y bueno, pues comparto esos Globos de Oro a Mejor Película y a Mejor Actor, Josh Clooney, que está impresionante. Y sobre todo lo que me ha gustado es que es un drama convertido también en una comedia a lo largo de sus 1 hora y 50 minutos. Y es una de estas películas deliciosas, o sea, de bonitas, que sales muy bien.
Viendo que el mundo es mejor y esas cosas.
Pues sí, porque encima, si eres más sensible que yo, soy un poco...
Sí.
¿No?
Pero no será ñoña, porque no me imagino a Clooney en un registro.
No. Tiene momentos que tienes que ser muy roca para no soltar la lágrima. Yo no sé por qué no me ha dado esa fibra hoy.
Pero seguro que te ha emocionado más él que o sea, los protagonistas masculinos que los femeninos. No, te lo digo en serio, porque a mí hay veces que cuando veo en alguna película al varón sufrir más que ella, me emociona más el sufrimiento de él que de ella muchas veces, ¿no?
Aquí hay que decir que está muy bien George Clooney, y sobre todo su hija adolescente, o sea, una chica con 17 años que hace un papel maravilloso.
Impresionante.
Sí. O sea, la película muy, muy recomendable, 100%.
¿Con chocolatina o...?
Sin chocolatina, así.
Pero últimamente estás desconocida.
Sí. Voy así...
Se está reeducando.
Elena, pon un poco de orden aquí. ¿Vamos a tener alguna propuesta gastronómica para este fin de semana o no?
Pues sí, además...
¿O seguimos con la cuesta de enero, que no, me preocupa?
Que ponga un poco de orden Elena, que acaba de llegar con la lengua afuera de una comida.
Así nos lo ha dicho.
Pero claro,
como la sensatez. Son las 7 de la tarde y 24 minutos.
Y casi llega tarde. Pero era a las 3, ¿eh? Tiene la disculpa.
Empecé a comer casi a las 4 de la tarde.
Claro.
Yo estudio los restaurantes en condiciones.
Después de los aperitivos.
Bien, ¿no? Pues eso. Además he retomado un tema de la semana pasada que tú dejaste caer, que había estado en la inauguración de un sitio, Surtopía. Yo te dije que yo hablar de un sitio en el que no había estado no me gustaba. Bueno, pues he ido a hacer los deberes, ¿no? Es verdad, porque no...
3 horas y media de deberes. Pues, profesionalidad ante todo.
Exactamente.
Que nos diga la carta. No, a ver qué 14 platos se ha tomado.
No, señor, iba muy bueno. No me dejes. Iba en muy buena compañía, por eso se ha alargado el tema, pero es uno de los... Da gusto decir cuando vas a un restaurante que te gusta mucho, que lleva una semana y media abierto, que tiene un equipo de sala fenomenal, que lo normal es que cuando un restaurante empieza la sala no esté todavía pues coordinada bien con la cocina, el equipo...
la pintura... Bueno,
no, pues está, la sala es una condición, está acondicionada fenomenal, es muy acogedora, muy elegante, sin ser ostentosa y ser excesiva. De momento están cogiendo poquitas mesas porque dice que así pueden hacerlo mejor, 4 o 5 reservas, es decir, que eso me parece muy prudente. El cocinero se llama José Calleja, es andaluz. La carta es andaluza, pero da gusto estar en un restaurante andaluz en el que no sea lo típico, tópico que podemos comer aquí en Madrid. Ojo, no hablo del resto.
Que no te llenan de fritura, quieres decir.
Es que yo comí unas tortillitas de camarones que yo, claro, no había comido una tortillita de camarones en mi vida en condiciones, porque he probado esta y es como esponjosa, no son de estas secas que parece como que
te dan...
No,
eso
no,
porque no las has comido en Cádiz.
No, digo en Madrid, estoy hablando de Madrid, ojo, yo no hablo de lo que he comido fuera de Madrid, estamos hablando de esto. Entonces, me ha gustado muchísimo, voy a volver y espero quiero que vayáis vosotros. Está en Núñez de Balboa 106 y se llama Surtopía. Os voy a decir qué cosas he comido, porque tampoco hemos comido demasiadas cosas. Quiero decir, éramos tres personas con un postre, el total han sido 91 euros, cosa que me parece muy prudente. Nos han invitado al vino, que habíamos elegido un vino gaditano de 15 euros, muy rico, que se llama Barba Azul, que me ha gustado un montón, de Bodegas Tavernet. Y os digo, una carne mechada, riquísima, que la ponen en plan carpacho, como si fuera un carpacho con un helado a las tres pimientas, maravilloso. ¿Sí? Un arroz meloso de mariscos que tenía un punto muy divertido, que era un carpacho de langostino encima, entonces el langostino estaba frío, pero al estar el arroz caliente la textura cambiaba mucho, tenía un punto muy rico. El tataque de tiburón. Nos han dicho que hoy era más pez de espada. Me he quedado con ganas de comer tiburón, pero...
¿Será temporada de tiburón?
Pues no lo sé, me imagino que el tiburón tenga temporada.
El cazón y el famoso lobito que se come.
Dejadme que introduzca aquí un elemento que es fundamental y es Twitter en el programa. La gente escribe mientras hacemos el programa y aquí alguien dice que... No, pero dicen que considerar prudente 91 euros que le...
¿Tres personas?
Ah, bueno, tres personas.
¿30 euros por persona?
Bueno. Vale.
En el restaurante,
si hubiese sido el vino, sido 35, vale. Porque el vino eran 15 euros. Os digo porque a mí me parece que sí que es prudente 35 euros, teniendo en cuenta que gastas en el VIPs 20 euros por comer cuatro historias. No voy a entrar en valoraciones.
No, mejor.
Estabas con el tiburón.
No haciendo amigos. Que lo ponen con una liori de adobo y unos tomatitos en almíbar, que son los tomates cherry, que me parece complicadísimo pelar un tomate cherry pelado. Se deshacía. Y luego una tartita muy fina de manzana con helado de almendra. Me ha gustado mucho. Hay unos calamares guisaditos que estaban fantásticos con un ajito de Almería. Que es muy difícil hacer bien los calamares porque generalmente te los tienden a poner, y no me extiendo más, muy hechos. Estos estaban en su punto. Nos han dicho que no llega a estar ni un minuto cocinándose. Uh-huh. O sea, que tiene una textura maravillosa. Lo recomiendo de verdad mogollón. Me ha gustado muchísimo Surtopía en Núñez de Balboa 106. Para mí una de las aperturas más interesantes y los precios muy razonables.
Bueno, vamos a poner un poquito de música al programa, ¿de acuerdo? Música en directo, como siempre. Hoy nos acompañan en el estudio Ara Mucha Honra. Luego nos van a contar por qué el grupo se llama así. El grupo lo conforma Araceli y una banda de buenos músicos de primer nivel. Llevan 140 conciertos realizados desde que empezaron a tocar en el año 2008. Ellos hacen, la verdad es que llevan a cabo una fusión de músicas tan diferentes, desde la rumba, el pop, músicas del mundo, bossa nova, el reggae, la cumbia. Yo creo que lo mejor que podemos hacer esta tarde es recibirles, así que Araceli, Enrique, cuando queráis, si queréis, podemos arrancar, podemos empezar. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué tema vais a tocar?
Pues buenas tardes. Vamos a hacer un tema que se llama Pa' Volar, que está en nuestro primer EP, y a ver si os gusta a todos.
Seguro que sí.
Cayó del bolsillo con regusto callejero, canallero.
callejo de boleros al bailar mi corazón, en la calle del deseo que mañana es lunes yo me los paso. Regalándote quejíos como aquel que da ser juglar en tu ventana pa' dejarnos con las ganas de rozarnos con poesías envenenas de sin razón. Trovando por los baretos, cantando en los callejones, regalándote quejíos como el que regala ser juglar en tu ventana pa' dejarnos con las ganas de rozarnos con poesías envenenas de sin razón. Y de pasarlo al sol, 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 me los paso al sol, 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 me los paso al sol, 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 me los paso al sol, 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 me los paso,
sol, sol, sol,
me los paso,
sol, sol, sol,
me los paso,
sol, sol, sol.
Me los paso, yo me los paso al sol, 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 me los paso.
Ahora me honra que nos acompañen esta tarde aquí en La Ventana.
No Reply, que dan un concierto para... van a recaudar dinero para la Fundación Chris de Lucha contra el Cáncer este viernes en la Lemon Music.
Decíamos antes que la previsión del tiempo no anuncia ni nevadas ni lluvia en Madrid este fin de semana, que va a haber mucho sol, Alfonso.
Así es.
Pero tenemos alguna noticia, al fin, por fin, y los empresarios de la sierra lo están pasando fatal, ya lo hemos comentado estos últimos días en los informativos de la SER, pero al fin abre Valdesquí.
Sí, por fin, hoy ha abierto sus puertas con muy poquitas kilómetros y espesores, bueno, pues operativos, la verdad que no llega a 2 kilómetros, pero las nevadas de principios de esta semana, que han sido copiosas ahí arriba, y luego las bajas temperaturas han ayudado a mantenerlo, a poder prepararlo. Siempre decimos que como se trata la nieve en las estaciones madrileñas, no la tratan en ningún lugar de España, entre otras cosas porque tienen siempre muy poca y la cuidan como si fuera un lujo. Bueno, pues ese trabajo tan profesional parece que ha dado sus frutos, y como nos comentaba Agustín Ramírez, que es el director de Valdesquí, bueno, pues desde hoy y también este fin de semana ya tenemos cita con la nieve en la Sierra de Madrid. Vamos a escucharle.
Recuerda.
Hemos podido al final abrir una pista con 2 kilómetros esquiables, una pista verde, con unos espesores que van de 15 a 30 centímetros de nieve dura. Y bueno, no podemos ofrecer nada más, en espera de nuevas nevadas, ¿no? A ver si podemos abrir alguna pista más, pero tiene que nevar todavía para ello.
Bueno, mañana se celebra, es un día que la Federación Internacional de Esquí siempre ha situado el día 21 de enero como el World Snow Day. Mañana es una fiesta, no, ¿no? Sí, el Día Mundial de la Nieve, World Snow Day. ¿No?
Qué bien, bueno,
qué bien pronunciado.
De la nieve o del hielo, ¿no?
No, bueno, en este caso tenemos nieve, pero fijaros que va a ser...
¿No has pensado dar clases de inglés ahora que Esperanza Aguirre está buscando?
Yo creo que sí, bilingüe, ¿no? Bueno, pero es que yo fui bilingüe, lo que pasa es que yo no tenía educación pública bilingüe como ahora.
Javi, tienen que ser nativos. ¿No?
Pero bueno.
Ah, pero eres nativo.
Tengo casi la misma edad. Tengo casi la misma edad que Esperanza. Tengo casi la misma edad que Esperanza y también hablo inglés como ella, o sea, te quiero decir. No procedo de una familia tan exquisita. Pero dicho esto, estamos con la nieve, que es lo que nos interesa, como decía. Mañana es el Día Mundial de la Nieve, según la Federación Internacional de Esquí. Por lo tanto, Valdesquí también se suma a ella. Y que no queremos ser pitonisos meteorológicos, pero sí avanzamos que para finales de este mes por fin va a llegar el mal tiempo, por fin va a llegar la nieve a todos los macizos montañosos españoles y principalmente al sistema central, que es quien más lo necesita. Así que vamos a estar muy pendientes, pero parece que para el día 28, Javier, comienzan de verdad, bueno, pues este invierno y las nevadas.
A ver, porque vamos a hablar ahora de fotografía y de gastronomía. de Madrid Gastronómico, que es una exposición de libros, de fotografías, dentro del Gastrofestival Madrid 2012. 12 fotógrafos reflejan en 24 imágenes las costumbres gastronómicas en el Madrid actual y también en el Madrid Gastronómico en sus libros. La exposición ha comenzado hoy, como digo, está abierta hasta el 30 de abril. Se puede visitar además en un lugar fantástico que es la Biblioteca Regional de Madrid, Joaquín Leguina, en la calle Ramírez de Prado, número 3. Y nosotros estamos al habla con José María Escudero Ramos, que es el comisario de esta exposición. José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
A ver, cuéntanos un poco, porque creo que la idea de esta exposición sale precisamente de un libro, de un libro tuyo que es Cocinando la Historia.
Efectivamente, yo en noviembre saqué un libro con licencia de la librería, es un libro sobre las curiosidades gastronómicas de Madrid, y en base a este libro pues hablé con Castro Festival y organicé para la Comunidad de Madrid este maravilloso proyecto del Madrid Gastronómico, que hemos juntado fotografía, libros y películas del Madrid Gastronómico en el cine, en los libros y en la fotografía, pues digamos que redactando la forma de la gastronomía actual en el siglo XXI en Madrid.
En las fotografías y algo más, creo que también incluso se pueden ver algunos fotogramas de películas, ¿no?
En los fotogramas se habla del Madrid en el cine en el siglo XX, es lo interesante de la muestra, ¿no? Que tú puedes ver libros que transmiten a través de las palabras escenas de la literatura donde se desarrolla en el Madrid Gastronómico del siglo XIX, siglo XX, y en el cine pues transmitimos a través de fotogramas el Madrid Gastronómico en el cine en el siglo XX.
¿Y qué tiene de especial, si es que tiene alguna particularidad, que seguro la tiene, la gastronomía, la cultura gastronómica aquí en Madrid?
Bueno, lo bonito de Madrid es que es una ha recibido digamos influencia de muchas culturas, ¿no? Entonces desde los árabes, desde los judíos que han dejado aquí su huella, ¿no? Hasta cuando Cristóbal Colón descubre América entre la patata, hasta nuestros días, ¿no? Que pues incluso ves mercados como van actualizando sus productos con productos latinoamericanos, ¿no? O sea, no deja de recibir influencia externa, ¿no? Y a todos nos adaptamos, ¿no?
Aquí, todos los viernes, Elena, que está aquí conmigo, hablamos siempre de gastronomía, le dedicamos un buen rato del programa a hablar de restaurantes que se van abriendo constantemente en Madrid. Es cierto que en los últimos años ha habido un boom de restaurantes nuevos, de una cultura gastronómica que se ha visto muy afianzada en la ciudad, en toda la región. ¿Cómo ha cambiado y, sobre todo, de qué manera ha evolucionado en los últimos años, especialmente en los últimos años, esta, digamos, cultura gastronómica?
Pues eso
es complicado, ¿no?
Es complicado, sí. Evolucionado, pues en algunos factores sí, en otros no, ¿no? Es decir, ha variado, pero yo creo que el puchero, ¿no? La comida de puchero es buena, es sana y cada vez está perdiendo más los platos de cuchara por una comida a lo mejor más fast food, más de diseño, ¿no? Todo tiene sus pros y sus contras. Eso es yo creo que es un tema para analizar profundamente, ¿no? Uh-huh. Vamos cambiando, evolucionando para bien, en algunos casos y en otros, ¿no? Pero yo creo que eso lo da un poco la vida que vivimos, ¿no? Cómo nos está empujando a vivir de manera más deprisa, las costumbres gastronómicas cambian, el café copa puro, ya no se permite fumar en locales, entonces todo varía, ¿no? Uh-huh. Claro, es que tontería lo de fumar en los locales, pero bueno. Hasta los sabores.
Sí, pero eso supongo que ha afectado bastante y ha cambiado mucho, ¿no? El ambiente de los locales, claro.
Exacto. Son pequeños detalles que como han cambiado la fisonomía, ¿no? De toda la ciudad.
José María, imagino, no lo sé porque no lo he ido todavía a ver la exposición, pero ¿le habéis dedicado algún espacio especial a los mercados en Madrid? Porque sí que es cierto que han evolucionado, especialmente en los últimos años, mucho.
Pues curiosamente yo planteé en la exposición que los fotógrafos que participasen hiciesen su punto de vista sobre el Madrid Gastronómico, sobre las costumbres gastronómicas en Madrid en el siglo XXI, y tres fotografías están hechas curiosamente en el mercado de San Miguel.
Ajá, claro.
Por algo será, ¿no?
Sí.
No han ido al mercado tradicional, han ido al mercado de San Miguel. La verdad es que hemos trabajado muy rápido porque, yo te digo, el libro lo saqué en noviembre y de noviembre a enero sacar una exposición con 24 fotografías en tan poco tiempo ha sido un esfuerzo que hemos hecho todos. Desde la Biblioteca Regional, todos los trabajadores para buscar los textos, los fotogramas, hasta los fotógrafos para sacar las 24 imágenes que componen esta exposición. Hemos trabajado muy duro para hacer este proyecto. Si sale bien, que está saliendo muy bien, para el año que viene repetiremos con mayores alternativas y creo que con más fotógrafos y más fotografías, con lo cual sí podemos abarcar más.
Recordamos las fechas, al 30 de abril está abierta esta exposición, este Madrid Gastronómico. José María Escudero, mucha suerte.
Muchísimas gracias por todo y venir a disfrutar, a degustar esta exposición Cultura Gastronómica.
Un abrazo.
Nada hay bajo el sol que no tenga solución. Tu buena noche vendió a un amanecer.
Aquí para todos. Esto es un poco heavy.
Heavy lo dices en sentido...
Peyorativo. El otro día dije heavy, pero es que como lo decimos los que seguimos el heavy, pues decimos heavy.
No sé,
sin problemas, pero hay otros que... Bueno,
a un sajón de categoría.
Es Warcry. Ya te vemos las melenas.
Es que de verdad.
Las cadenas.
Warcry, en el Palacio de Vistalegre, el sábado a las 8:30, lleno. Ya veréis.
Al teatro un poco, Elin, la historia de dos grandes en un psiquiátrico.
Exactamente. Yo muchas veces tengo que arreglar un poco la obra de teatro, paso tengo la manga ancha, porque es que a mí me soy muy respetuoso con la gente que hace todos los días hay un papel con el esfuerzo que hay, pero en este caso no necesito abrir la manga porque están fantástico la obra con Carmelo Gómez y Javier Gutiérrez, espectacularmente bien, en la Sala Galileo, la dirección de Andrés Lima, y es una obra muy bella en la que dos personajes, como decía Carmelo Gómez y Javier Gutiérrez, son pues dos enfermos mentales que están en un psiquiátrico y al cabo de 2 años y medio de convivencia les dejan un piso tutelado por las autoridades para ver si pueden adaptarse a la sociedad. Maravillosos. Es que bueno, el escenario es en un cuadrado en el centro de la sala, entonces se tienen que mover constantemente y son 2 horas de auténtica delicia, realmente brillante, una obra en la que se demuestra que bueno, la línea entre la locura y la cordura esta es muy muy delgada, y sobre todo además es que bueno, es un canto a la amistad, a la amistad profunda, desde la locura, fantástica.
Me encanta eso que acabas de decir de esa línea delgada, ¿no? Entre la cordura y la locura. Es que
bueno, sobre todo en un mundo actual de neuróticos, sí, ¿no? Donde los que son introducidos en establecimientos especiales son los que tienen otras dolencias, pero no los psicóticos, que somos el 99,9, ¿no? ¿Quién es verdad?
Si me analizan
a mí
las manías.
Las manías, claro.
Cada
uno tiene sus cosas.
Claro, los trastornos obsesivos compulsivos, que son muy habituales en cualquier ser humano, no son ni siquiera valorados, ¿no? Ahora lo que le pasó, por ejemplo, a Van Gogh, ¿no? En su momento, ¿no? Que era un psicótico en un mundo ya de neurótico.
7:44, 2 minutos de vuelta. Nos queda todavía un poquito de música en directo de Aramusa Honra. Nos queda hablar con ellos un ratito. Nos queda hablar con Alberto Granados de sus propuestas para este fin de semana aquí en Antena de Láser, que queda todavía mucha ventana.
Toda la información de Madrid en radiomadrid.es.
Si en Worten tu dinero vale siempre más, imagínate ahora. Ya están aquí las rebajas ultramagnéticas de Worten. Es imposible resistir la atracción de los precios más bajos del mercado. Aspirador Ufesa 2000 vatios sin bolsa, antes 79 euros, ahora solo 59 euros. Encuentra tu tienda más cercana en Worten.es y aprovecha sus rebajas. En Worten tu dinero vale más.
La Ventana de Madrid. Javier Casal. Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
¿Me lo estás diciendo en serio? Totalmente en serio. Este año las rebajas del Centro Comercial Loranca vienen con premio, porque con tus compras puedes llevarte cientos de vales descuento de hasta 500 euros.
¿Dónde vas? ¿No te has terminado el café?
Me voy corriendo, no las quiero dejar escapar.
Rebajas en el Centro Comercial Loranca. ¡Corre, que vuelan!
Antonio López Arias, Audipro, Getafe.
La sordera va entrando a hurtadillas en la vida de cada uno, y eso va haciendo que sin darte cuenta te vayas aislando. El primer ladrillo que hay que poner en este trabajo es conseguir entender a esta persona para poder llegar a ella.
Ellos ya han obtenido promoción gratuita por ser emprendedores. ¿Y tú? ¿Eres emprendedor?
Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Llámanos 91 697 7286.
Este año pregunta por el rebajón de Mercapiel, con descuentos de hasta el 70% en prendas de colección de esta temporada. Abrigo de señora de cuero de cordero español desde 199 euros.
Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid. Carretera de Fuenlabrada Humanes, kilómetro 1,5, y carretera de Valencia, kilómetro 15, Parque Rivas.
Abierto de lunes a sábado de 10:30 a 2 y de 4:30 a 9, y domingos y festivos por la mañana. Liquidación de stock en Mercapiel, 901-100-135, mercapiel.com, y promociones, descuentos y ventajas en Facebook. Este año Mercapiel no está de rebajas, está de rebajón. Después de 30 años, el mejor precio solo te lo puede dar el número 1.
¿Quién se piensa?
Establecimiento Sánchez. Mejoran cualquier precio en coches, cunas y productos para bebés.
Establecimiento Sánchez, en Parla calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5.
Para tu bebé, el mejor precio está en Sánchez.
Información, entretenimiento, deportes, educación. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Matadero, Ayuntamiento de Madrid.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Si en Worten tu dinero vale siempre más, imagínate ahora. Ya están aquí las rebajas ultramagnéticas de Worten. Es imposible resistir la atracción de los precios más bajos del mercado. Aspirador Ufesa 2000 vatios sin bolsa, antes 79 euros, ahora solo 59 euros. Encuentra tu tienda más cercana en worten.es y aprovecha sus rebajas. En Worten tu dinero vale más.
Participa en la Ventana de Madrid.
Llama al 902 14 60 60.
Escríbenos a madrid@cadenaser.com
o en Twitter, ser-madrid.
Sapore di sale, sapore di mare.
Hombre, disco de novedad.
No os paséis, mira. Está Etta James, que se ha muerto. Héctor Berlioz, mañana y pasado, la Sinfonía Fantástica en la Auditorio Nacional. Están los Corizonas y está la Chica. ¿Pero sabes lo que te digo?
Mira, que Gino Paoli.
Pero vive. ¿Vive todavía? ¿Cómo? Está en el Teatro Carlos III. Mañana a las 8 de la tarde. Por favor, ¿cómo que si vive? Ha sacado un disco maravilloso.
No me puede ser.
Animando
un recopilatorio de grandes éxitos.
Estamos con una prueba de carbono 14 aquí, que habíamos visto, pues
no. Yo soy no de acuerdo.
O sea, ni el Gil, ni, o sea, de verdad, o sea, sois difíciles, ¿eh?
¿Cómo se llamaba este festival italiano que iban todos?
San Remo.
Esto me suena, efectivamente, San Remo. 1968, ya estaba yo.
Y a mí no me mires.
A ver, Elena, que teníamos que añadir algo del festival gastronómico.
Sí, bueno, es que hemos pasado de puntillas un poquito por el gastrofestival. Bueno, el lunes empieza Madrid Fusión, uno de los congresos de gastronomía más importantes que hay en España. Y en colaboración con el ayuntamiento, lo que quieren es sacar la gastronomía del congreso, que es ayer mucho más técnica, a la calle. A través de varias propuestas. Uno es el festival cultural, que, por ejemplo,
que
con cosas como la exposición. Pero también hay una parte que es el Madrid Gastronómico, que son muchísimos restaurantes que ofrecen estos días, o sea, en concreto creo que hasta el 5 de febrero, menús especiales, como, o sea, celebrando esto, pues a 25 euros, a 40, y luego ya los más top a 75. Hay muchísimas opciones. Yo os recomiendo que se metan en la página del Gastrofestival, porque merece la pena conocer. Son menús cerrados, obviamente, porque los hacen a un precio concreto, pero merece la pena porque hay muchos restaurantes muy buenos que a lo mejor no vas porque tienen un precio más alto, y que podemos aprovechar estos días pues para tomar menús a 25, a 40, o bueno, el que se lo pueda permitir, pues a los super top.
A ver, vamos a repetir la web.
La web, pues espérate, porque estoy en ella. Está en esmadrid.com/gastrofestival. Y entonces ahí tienes todo un programa con todas las actividades culturales y con todos los restaurantes.
Vamos con la música. Araceli, hola, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Enrique, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Les han escuchado ya. Son Ara Musa Honra. Decía yo antes que quería explicaciones, ¿eh? Quería explicaciones del nombre, porque lo de Ara, decíamos antes en la redacción, esto es por Araceli seguro, ¿no? Pero sí, lo de, ¿no?, Musa Honra, porque es una reivindicación de principios.
No, es una reivindicación de las musas, que no vienen siendo nada más que la inspiración. Uh-huh. y de la honra que sentimos cuando estas musas vienen con nosotros, ¿no? Y Ara, pues está claro que soy yo. Así que es un juego con todas estas palabras.
Estáis rodeados de buenos músicos, está rodeada de buenos músicos, de gente que tiene una larga experiencia, y me sorprendía antes, comentaba el dato, ¿no? 140 conciertos, prácticamente muy poquito tiempo, relativamente poco tiempo, os habéis metido una buena paliza.
Sí, de hecho te diría que algunos más, ¿no? Bastantes más de 140 y todos los que nos quedan. Es una paliza muy buena, afortunadamente, sí, sí. Es una paliza muy grande, pero es lo que queremos, lo que nos gusta y lo que nos mueve.
¿Y cómo se combinan cosas tan diferentes, no sé, como el reggae, la bulería, la bossa nova, el pop? Todo esto se mete en una coctelera fácilmente, se agita y sale algo. Hemos comprobado que algo sí. De eso sale, ¿eh?
Sí, algo de eso puede salir, pero la realidad es que hay una base que es la rumba, que es la música que a todos los que estamos alrededor de Aramusa Honra es la que más nos mueve. Y todo lo que viene alrededor son las diferentes músicas que escuchamos, por eso hacemos esa fusión.
Encontrar al motivo para tropezar.
Este es el disco que habéis sacado.
Sí, este es el EP Musarañas.
6 canciones.
Hemos sacado un EP de 6 canciones.
¿Y tenemos más guardadas ya y editadas, listas para otro trabajo?
Bueno, la realidad es que yo tengo en mente sacar cada año un EP de 6 canciones, porque los discos realmente se quedan obsoletos, así que vamos a dar pequeñas pinceladas año tras año a la gente. Este que suena es del 2011 y ahora en el 2012 nos volveremos a meter en el estudio para otros 6 temas, y si todo sale bien en el 2013, por supuesto que otros 6, es la funcionalidad.
¿Y tenemos conciertos a la vista en Madrid o no?
Pues tenemos un concierto importante mañana, el día 21, en la Sala Penélope. Junto con los chavales de la Ganga Calé, que también estuvieron sonando por aquí hace poquito.
Sí, cierto.
Así que junto a ellos hemos hecho un tándem de lujo para la noche de mañana, a partir de las 9 de la noche, en la Sala Penélope.
Vais a cerrar el programa, así que el estudio es vuestro, la música es vuestra, hacer lo que os dé la gana, pero contarnos, por favor, antes de hacer algo, qué es lo que vais a hacer, por si hay que tomar alguna medida y hay que sacar a Alfonso Ojeda.
En mi caso no, que me encanta.
Bueno, lo que hay que hacer es bailar, yo creo. Hombre, incluso Alfonso, aunque esto sea un estudio de radio, tiene que verse. Que hay animación.
Alfonso, acepta esta invitación, por favor.
Que me rompo yo la camisa y bailo.
Bueno, pues se dirigen ya a las actuaciones de La Ventana de Madrid, y vamos a cerrar el programa con ellos, con su música. Ha sido una semana larga y queda un fin de semana todavía más largo. Vamos a escuchar. ¿Estáis ya? No, están poniéndose la guitarra. Es que Alfonso, esto lleva tiene un ritual, esto de la música.
Con la guitarra española, ¿no?
Carmela tan triste que no tiene fin. Lleva tiempo trabajando por las calles de Madrid. Primero las ataduras la trajeron hasta aquí, y ahora que ya ella no las tiene, trata de sobrevivir. Alquila una guardillita por el centro de la ciudad. Abajo tiene la esquina donde sale a trabajar. Día y noche sacrifica su tiempo, su dignidad, por sacar unas moneditas y poderlas enviar para allá. Carmela vacía y triste en su caminar, pensando en todos sus sueños y echando al olvido la realidad. Carmela no encuentra aquí su lugar y Carmela no entiende nada. Carmela no sabe cómo ese día se cruzó el mar y se vino pa' acá. Lleva aquí más de 3 años, no consigue tener nada. Tan solo quiere un trabajo, quiere esa oportunidad. Que la saque de la calle, que la ponga en su lugar. Y Carmela solo quiere ser una persona más. Porque Carmela siempre bella, siempre entera. Siempre saca lo mejor y ve pasar su vida entera. De cama en cama, de bar en bar. Pasan los días y sigue Carmela sin encontrar nada. Y triste en su caminar, pensando en sus sueños y echando al olvido la realidad. Y Carmela se desnuda y se pone a trabajar. Y Carmela solo quiere ser feliz y poco más.
quiere? ¿Qué quiere?
Muchas gracias, Ara, mucha honra, gracias por venir esta tarde a la Ventana de Madrid. Y así nos vamos a marchar. Gracias a todos, como siempre, por venir. Nos vemos aquí el viernes. Y a todos ustedes les escuchamos el lunes en las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Ahora, la cartera de negocios y después, Hora 25. Hasta luego.
Buenas tardes, jornada en rojo para el IBEX y el resto de parques europeos. El selectivo español ha perdido los 8.600 puntos en un día en el que también se ha resentido la prima de riesgo, que por la mañana ha escalado hasta los 367 puntos básicos. Aún así, en el conjunto de la semana, la principal bolsa española ha sumado un 1,3%, Rafa Bernardo.
El IBEX 35 cierra con una leve caída hoy de un 0,5% y se queda en 8.561 puntos. Culmina en consonancia con las demás bolsas europeas que también finalizan con pérdidas. La peor sesión la registran París y Londres, que se han dejado ambas un 0,2%, seguidas de Frankfurt y Milán, que han caído las dos un 0,1% según Infobolsa. En Wall Street, el Dow Jones sube hasta ahora alrededor de un 0,5%. De vuelta a casa, los valores con mejor resultado hoy han sido Sacyr Vallehermoso, que se ha notado un ascenso de un 3,2%, Ebro Foods, que ha subido un 2,4%, e IAG, que ha sumado un 1,5%. Los títulos que más han descendido han sido los de FCC, que ha caído un 3,1%, Acerinox, que ha restado un 2,4%, y Repsol, que ha bajado un 2,2%. En cuanto al mercado de deuda, la prima de riesgo, que alcanzaba por la mañana los 367 puntos básicos por un ajuste técnico, ha recuperado la senda bajista y al cierre se mantenía en los 356 puntos básicos. En el mercado de divisas, un euro se cambia por un dólar con 29 centavos y en el del petróleo, el precio del barril de Brent disminuye hasta los 110 dólares.
El déficit comercial sigue a la baja, pero sigue siendo preocupante. Los 11 primeros meses de 2011 se ha situado en 41.700 millones de euros. La buena noticia es que ha bajado casi un 11% interanual, gracias a que las exportaciones han aumentado un 16% frente al 10% de las importaciones. Por otro lado, la Comisión Nacional de Competencia ha multado a Honda y a Suzuki con 2 millones de euros a cada una. El motivo, enviarse correos electrónicos con información que vulnera la libre competencia. En concreto, cada fabricante indicaba al otro de forma detallada los precios de venta para los concesionarios y para el público de sus modelos de motocicletas de entre 125 y 1.800 centímetros cúbicos. Los emails se remontan a enero de 2009 y las multas se producen tras inspecciones domiciliarias en las sedes de ambas compañías.
La empresa.
IKEA obtuvo el año pasado un beneficio neto de 2.966 millones de euros, un 10% más que en 2010.
Las ventas se situaron en más de 25.000 millones, casi un 7% más que las del ejercicio anterior. La cadena sueca ganó cuota de mercado en casi todos los países, según ha comunicado la compañía. A pesar del aumento del coste de las materias primas, IKEA bajó los precios de sus artículos un 2,6%. Este balance corresponde al periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2010 y el 31 de agosto de 2011.
Es todo, se quedan ya con Hora 25.
Cartera de negocios.